¡Que continúe la pimienta! El Pepezón comenta en la capital mundial de la salsa. Salsa guita con garrumberis salseados y todos peristáltico troposcópico salseados.
Hola, bienvenidos una vez más a Hecho en Colombia, el espacio para conocer la historia del cine nacional de la voz de sus protagonistas. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un podcast Hecho en Colombia.
Hola mi gente, soy Oscar Borda y quiero hacerles una invitación maravillosa. Ojo, perro come perro, pero muchas otras películas colombianas hechas aquí de origen se van a ver en RTVC Play. Ojo, no se las tienen que perder. ¡Va! Perro come perro, lo mejor, papi. ¡Chao!
¡Ay, que tú estás envenenado! Perro come perro y no le muestres el lado.
Hemos iniciado el capítulo de hoy con esta invitación del gran actor Oscar Borda a ver Perro come perro. Si no la han visto, tienen que ir a verla ya mismo en rtvcplay.co, pues el capítulo de hoy está lleno de spoilers sobre esta película.
Hola, Angélica.
Hola, Andrés.
Sí, hoy hablaremos de Perro come perro, ópera prima del director Carlos Moreno, y vamos a hablar de la relación entre brujería y delincuencia que se muestra en esta gran película.
Eso suena muy interesante y muy espeluznante también.
Sí, es que siempre nos han dicho que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Y créeme que después de ver ciertas cosas, es difícil no creer en ellas.
¿Cómo así, Andrés? ¿Acaso tú conoces alguna bruja? ¿Te ha ocurrido algo? Esa frase me dejó como intrigada. Cuéntame eso bien.
No he interactuado con brujas como tal, pero sí viví una experiencia muy cercana a la brujería. Pero primero, entremos en materia y si me animo, les cuento lo que me pasó.
Bueno, está bien. Demos entonces tu historia para más adelante y entremos en materia. Sin duda, en una cultura como la nuestra, resultado del mestizaje con raíces afro, españolas y los rituales de nuestros pueblos originarios y su resultante sincretismo religioso, vemos que los rituales a las almas y la brujería están presentes en todos los rincones del país.
Exacto, está muy entretejida en nuestra tradición y como lo vemos en la película de Carlos Moreno, el mundo criminal se apoya mucho en la brujería, ya sea para buscar protección e impunidad o para cobrar venganza.
Estas cosas son delicadas. Usted me dice que quiere vengar la muerte de su ahijado. Ya yo hice lo que convenía. Y si ahora nos detenemos, el muerto se nos viene encima. Usted no sabe lo que es eso.
¿No será mejor agarrar esa rata y pegarle un tiro?
Pero es que esto es mucho peor que pegarle un tiro. Con esto se sufre de verdad.
Así es, esta es una de las tramas principales de Perro come perro, una de las grandes obras del cine negro colombiano, estrenada en 2008 y protagonizada por Marlon Moreno y Oscar Borda, quienes interpretan a Víctor Peñaranda y Eusebio Benítez, respectivamente.
Peñaranda.
Perro come perro refleja ese mundo de ilegalidad y la criminalidad que están tan normalizadas en nuestra cultura y que, como lo muestra la película, está tan latente en las calles de Cali.
¿Entonces qué, Benítez? ¿Vamos a ir al estadio o qué? América Tolima, papá. ¿Qué? Se te pegó la amargura de Peñaranda. Uy, Peñaranda. Le mataste el espíritu a Benítez. Este Peñaranda se parece a un amigo mío. Y no le gustaba nada. Ni hueputa más agrio. Yo le decía, divertite, huevón, divertite. Pues no, ni mierda, nada. Solo mantenía pendiente de los torcidos y de los cruces. Un día llegó un negro y hueputa y ¡pum! Lo cascó. Lo tiró una alcantarilla y ahogó.
La figura de El Orejón, un hombre adinerado que hace uso del miedo y la fuerza para hacer su ley, es el reflejo de una oligarquía acostumbrada al todo vale, a conseguir lo que desean a cualquier costo. E incluso este personaje acude a la brujería para vengar la muerte de su hermano.
Esta película, si bien podría contar un relato sobre un narcotraficante, también podría retratar la historia de un terrateniente o un comerciante acostumbrado a usar la fuerza y hacer lo que sea, con tal de aumentar su fortuna. Lamentablemente, esta es una realidad de nuestro país.
Es una realidad, y es que la ópera prima de Carlos Moreno nos muestra una ciudad que a su vez se convierte en un personaje que atrapa a sus protagonistas en una atmósfera densa, en una atmósfera sofocante, que le transmite al espectador esa sensación de calor y de encierro, como si la ciudad fuese el mismísimo infierno.
Uy, sí, y esto lo denota la colorización excesivamente cálida, los planos cerrados, el sudor de los personajes, que hasta uno mismo como que se quiere quitar el saco.
A ver, no, nosotros habíamos establecido una paleta de colores, por así decirlo, que como vos decís, tenía mucho que ver con el ánimo de los personajes, ¿no? Tenía que ver con la situación que vivían los personajes a lo largo del relato. Pero también teníamos el propósito de hacer un relato sofocante desde varios puntos de vista. La óptica con la que se filmaba, el maquillaje, el tipo de vestuario, el tipo y lógicamente por los colores que se usaban en la película, el tipo de corrección de color, el tipo de película que se usó, porque Perro come perro fue rodada en Super 16, en formato de cine, ¿no? Es decir, algo que ya está extinto prácticamente, por lo menos para producir en Colombia. Y todo eso formaba parte como de nuestro punto de vista de contar ese universo. Yo creo que hubo un momento que quizás la película estéticamente buscaba como ciertos asuntos que se pueden emparentar con, por ejemplo, con Traffic, que es una película de Soderbergh, que la parte de Tijuana la muestra como del mismo color, como con la misma estética. Pero nosotros básicamente lo que cumplíamos era con esos elementos sofocar al espectador, ¿no? Ponerlo como en la misma situación penosa de los personajes que vivían en la trama.
Cuando entrevistamos a Carlos Moreno, él nos contó que la estética y la forma en la cual quiso acercarse a la ciudad estaban muy inspiradas en el cine negro que a él le gusta, además de su experiencia con el documental en su época universitaria, que le permitió ver la ciudad como un personaje en sí mismo.
En la capital mundial de la salsa, se enseguida con garrumberis salseados y todos peristálticos troposcópicos salseados.
Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de Diego Ramírez, el productor, hablo de Juan Carlos Gil, el fotógrafo, y Diego Jiménez, que también es fotógrafo, pero en esta película hizo la cámara, de Jaime Luna, el director de arte, y en fin, buena parte del equipo técnico. Nosotros venimos de una generación que, pues, que en la Universidad del Valle casi que crecimos con un modelo de producción que tenía mucho que ver con el documental, ¿no? Con el documental, por ejemplo, Rostros y Rastros, prácticamente para nosotros fue una escuela de producción. Y no tenía nada que ver con la ficción, pero ese modelo de producción que en la universidad tenía mucho que ver con lo académico, fue lo que nos invitó a ver la ciudad como con una cámara a ver la ciudad, ¿no? A casi que hacer un registro de la ciudad, observarla, narrarla, ¿no? Porque si te das cuenta, los documentales en cierto momento, en cierta época, vos mencionabas la palabra documental y decías, ah, sí, debe ser de indígenas o de comunidades negras o de animales o de cosas así. pero nosotros empezamos a ver la ciudad, ¿no? Empezamos como... Y esto yo creo que terminó influyendo en estas historias urbanas que terminamos decantando en Perro Come Perro. Terminamos escribiendo con Alonso Torres Perro Come Perro con esa invitación que tuvimos a mirar la ciudad. Eso tiene mucho que ver como mi generación. Por un lado eso, y por el otro lado, pues hay referentes que tienen que ver con el cine que nos gusta.
¡Alto! ¡No te muevas!
¡Tira el arma ahora mismo!
Estos son vuestros nombres. Señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa.
¿Yo señor Rosa por qué?
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien.
Venga, a trabajar.
Como te decía antes, ¿no? Yo vuelvo y insisto con Sam Peckinpah, con Tarantino, con los hermanos Coen, con películas como el cine independiente gringo que, pues, que admiramos y que nos gustan y que nos parecen sobre todo muy divertidas y que cargan mucho humor negro y mucha... son ácidas, ¿no? Películas de mala leche. Creo que la película en últimas, si bien lo decís y me halaga que marca una pauta en el camino del cine nacional, yo creo que simplemente nosotros lo que hicimos fue como casi que hacer un canal, ¿no? Perro un paso, por ahí pasó un paso del cine nacional y más bien es donde se juntan cosas.
Como nos lo cuenta Carlos Moreno, esta película, si bien no es pionera en su género en Colombia, la forma como es abordada la ciudad y cómo se construye la atmósfera y los personajes sí es innovadora en la construcción de una estética propia para contar estas historias de criminales en nuestro país, que serán la base para su obra posterior.
Exactamente, Andrés, y es que como ya lo mencionamos en otro capítulo de nuestro podcast, Soplo de Vida, de Luis Ospina, esta película que se estrenó en 1999 fue la primera de cine negro en Colombia y después de ella hubo una gran proliferación de historias en torno al crimen en nuestro país, pasando por todos los matices del cine negro.
Claro, es que antes de Perro Come Perro vemos películas como Calibre 35, La Virgen de los Sicarios, Sumas y Restas de Víctor Gaviria, Perder es Cuestión de Método de Sergio Cabrera, La Historia del Baúl Rosado de Livia Estela Gómez o El Colombian Dream de Felipe Aljure, que exploran diferentes propuestas narrativas y estéticas del cine negro, todas con excelentes resultados.
Y todas sumamente válidas vistas individualmente, pero Carlos Moreno, con Perro Come Perro, crea un código y un lenguaje propio que será la base de su obra posterior, pues la forma en que construye los personajes, la fotografía, el uso de música incidental y la unidad entre la banda sonora y el relato serán una constante a lo largo de su carrera.
Lo que acabas de mencionar es muy importante, pues estos elementos son la evidencia de que nos encontramos ante uno de los grandes exponentes del cine negro de autor en Colombia.
De hecho, Andrés, cuando le preguntamos a Carlos por su estilo cinematográfico, nos confesó que al hacer Perro Come Perro, él y su parche de amigos querían hacer algo muy cercano a lo que hace Tarantino o Sam Peckinpah, y creo que esa influencia es muy evidente en sus producciones.
Perro Come Perro, pues también es haber cumplido una tarea, un propósito que teníamos, que era contar una historia, contar una película, narrar una película que era una película tal cual como la que queríamos ver, ¿no? Sí, un thriller como tropical, una película como de cine negro, pero ambientada en el centro de Cali, como en el tono de las películas de Peckinpah, de Tarantino, ¿no? Ese tipo de películas, ¿no? De bandidos de poca monta, de ambientes mugrosos. Esa es la película que tanto nos gustaban y la película que queríamos hacer.
Incluso, él no lo menciona, pero me atrevería a decir que el parecido del personaje del orejón con el pelirrojo de Cerdos y Diamantes de Guy Ritchie es impresionante.
Lo es. Por ejemplo, la escena en que el orejón pone a Peñaranda a escoger una persona en el parque solo para demostrarle su poder, transmite la misma sensación que la escena esta en que el pelirrojo, en la granja de cerdos, explica cómo desaparece los cadáveres, dándoselos de comer a los cerdos, y añade ese mismo componente de intimidación.
Y no es el único elemento. A mí el personaje del hombre llamando a preguntar por Adelita me parece muy, muy propio de Tarantino.
Con razón uno llama acá y... maricas. ¿Aló?
No se lo voy a repetir. O me pasa a Adela o yo no respondo.
¿Cómo ve?
Dígame de una vez. ¿Me la va a pasar o no me la va a pasar?
¿A quién?
Usted se está burlando de mí.
¿De qué me voy a burlar, huevón? Si ni siquiera sé con quién estoy hablando.
Pero ¿cómo no va a saber si yo ya llevo ya varios días tratando de hablar con Adela?
¿Cuál Adela?
Sí, también. Y hablando de estos directores, creería que si hay algo que identifique sus películas es la música, sus bandas sonoras. Y esto es algo que hace muy bien Carlos Moreno.
Así es, Angélica. Escuchemos lo que él nos dijo al respecto de la música de Perro Come Perro.
Obviamente que la película tiene una, digamos, una música incidental que es, tiene un acento muy étnico, ¿no? Como muy de tambores, de coros que tienen que ver con el folclore del Pacífico colombiano. Eso mezclado pues con un ensamble que hizo Sultana, pues Jacobo Álvarez, Jacobo Vélez y Carlos Trujillo. Por ejemplo, ahí están las voces de Goyo y Tostado, de Chucky Town, ¿no? Que en ese momento estaban armando Chucky Town. Y yo creo que eso va por un lado, y por otro lado queríamos tener canciones que se anclaran a lo que estaba ocurriendo en la trama, y de ahí viene por ejemplo la canción de Superlitio, de Perro Come Perro, que digamos que es el opening de la película, por así decirlo.
Sí.
Que es una canción por encargo, es decir, yo les dije, oye, hice una película, quiero que ustedes hagan el opening, pues son amigos míos, son prácticamente del barrio. Y claro, ellos la vieron y la agarraron de una, y la primera maqueta yo sabía que habían afinado, porque yo quería que fuera una película de canciones, ¿no? Y por ahí fueron apareciendo Mal Alma, fueron apareciendo otras canciones que se fueron acuñando, ¿no? Es más, cuando nosotros hicimos un corte final de un corte previo a la película, que ese corte terminó en la calle, nosotros habíamos puesto música de Ray Barreto, de Willy Colón, de Richie Ray. Habíamos puesto un montón de música que no podíamos pagar, pero la teníamos. Y esa música cumplía más o menos la misma función. Era una película que parte de su música eran canciones, ¿no? Que le daban pausas, le daban puntos aparte a la película.
Claro, y es que la banda sonora de esta película es buenísima, al igual que el diseño sonoro, con tambores africanos. Esto hace alusión al latido de un corazón, que le genera al público ansiedad, mucha ansiedad. De hecho, te cuento que también tuvimos la oportunidad de hablar con los integrantes de Superlitio. Ellos nos contaron lo que significa esta canción para la banda, pues atravesaban por un mal momento cuando Carlos les hizo el encargo de esta canción.
Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas, y por más que seas un perro, aquí perro come perro.
Perro come perro es como, es algo muy importante en la historia de la banda, porque la banda estaba por muy diluida, casi que por terminarse, y cuando apareció el proyecto de Perro Come Perro, fue como un poquito de viento bajo las alas para volver a retomar como el proceso creativo. Muy de la mano pues de un gran amigo que es Carlos Moreno, el director de la película, y nos dio como un poco de gasolina para pensar que podíamos seguir haciendo música que sonaba fresca para nosotros y que tenía como uso en otras esferas por fuera de tarimas y de discos. Entonces fue como un reto hacer música para una película, primera vez que lo hacíamos, y segundo, como que nos dio la confianza de seguir esa exploración de sonidos colombianos en nuestra música, sobre todo pues muy desde la perspectiva de una banda de rock caleño.
Ay, que tú estás envenenado, perro come perro y no le muestres el lado. Ay, que te tienen embrujado, mira que te tienen amarrado y rezado.
Bueno, ya que estamos hablando de Carlos Moreno como director y los elementos que lo convierten en uno de los grandes representantes del cine negro en nuestro país, no podemos dejar de lado sus estrategias como director de actores.
Para nada, no podemos dejar de lado este tema, pues hablando con Oscar Borda nos confesó que debido a la estrategia de dirección de Carlos, su relación con Marlon Moreno inició con el pie izquierdo, pero esto finalmente fue bueno para la película.
Yo no había hecho muchas cosas con Marlon, mira cómo es la vida. No habíamos trabajado mucho. Lo conocí y me entró en reversa. Sí, este man es muy agrandado, todos nos decíamos. Yo le caí en reversa y él también a mí. Y resulta que Carlos quería que estuviéramos metidos en un cuarto 15 días, él y yo. Y bueno, primeros días, 10 días tal vez, al principio los 10 días, pero fueron 10 días infinitamente hartos. Veíamos películas, hacíamos, no sé, hasta que hubo un momento en que, ¿sabes qué? Yo a usted no lo soporto, hermano, usted tampoco a mí, y eso fue perfecto para la película. Y yo creo que Carlos lo hizo con pues el motivo principal era que nos sintiéramos incómodos, y lo logró. Nos sentíamos muy incómodos el uno con el otro. Y lo que es la vida, pues en la película no nos saludamos, no, nunca nos dirigimos la palabra, siempre estuvimos en escena y en personaje. Terminó la película y ni nos despedimos, eso fue. Después cuando nos llama Carlos y nos dice que veamos Los Roches, que veamos el primer corte, yo salí de allá y bueno, en algún momento nos abrazamos, nos dijimos también tres o cuatro cosas y hoy somos hermanos.
Claro, y es que la tensión entre los personajes es clave para la historia y posiblemente de no ser por la tensión que creó Carlos Moreno entre estos dos grandes actores, no hubiese tenido el mismo impacto y realismo, ¿verdad?
Exactamente. Y además de la tensión con el personaje interpretado por Marlon Moreno, Oscar Borda tuvo que lidiar con la carga de interpretar a un hombre que experimenta la muerte en vida debido a la maldición de una bruja.
¿Para cuál? Mándeme algo para quitarme esto de encima.
¿Que le mande qué, mijo? Eso que le hicieron a usted no se cura con riegos.
Entonces, ¿qué hago?
Como siempre, pedirle a Dios. Esto es brujería negra. Óigame bien, brujería negra. Y si se quiere salvar, tiene que ir al cementerio a desenterrar al muerto y quitarle el atajo que tiene en la mano derecha. Esa que usted tiene jodida ahí. A usted le hicieron un mal tremendo, mijo. El problema es entre usted y el muerto. Averiguate qué muerto te ligaron. Porque se te va a estar acosando todos estos días hasta que te seques.
Vaya, este es uno de los elementos centrales de esta película y la interpretación de Oscar es impecable, totalmente verosímil. E incluso hay momentos en que como espectador uno se siente atrapado por la angustia y el padecimiento de este personaje.
Totalmente. Y hablando con Oscar, nos contó cómo hizo para construir este personaje y para poder ponerse en el lugar de un hombre a quien le estaban haciendo brujería.
Siempre lo ubiqué y lo visualicé como una enfermedad, y eso me ayudó. Es una enfermedad, estoy mareado, estoy totalmente desvalido, me frunce, o sea, sentía que no tenía ánimos de nada, y de alguna manera este era un virus hediondo, viene a este virus pandémico, eso me generaba en ese entonces un malestar hediondo, horrible. Y cada vez que iba realizando cada escena, me iba metiendo más y más y más. Entonces, a lo último ya tenía como mucho dolor en la cabeza, en la espalda, porque uno tenía ese personaje encima. Las ciencias oscuras son oscuras. Entonces, uno no sabe lo que realmente esa señora podría estarle haciendo a uno como tal, a Oscar Borda y no a Eusebio Benítez. En últimas, el actor le presta al personaje su cuerpo, parte de su mente, pero no el pensamiento.
Claro, y es que como nos lo cuenta Oscar en relación a estos temas, es muy difícil separar la ficción de la realidad. Y el peso de estos personajes es muy, muy fuerte.
De hecho, Carlos nos contó que la actriz que interpreta el personaje de la bruja tuvo que cargar con ese peso después de la película, pues la seguían llamando para hacer trabajos de brujería.
Yo creo que quizás la anécdota más grande que de rodaje tiene que ver con Paulina. Paulina Rivas, que es la mujer que hizo de bruja en la película. Fue el último personaje en aparecer en la película, ¿no? Y era un personaje que no aparecía en el casting por ninguna parte porque digamos que las actrices que hacían casting profesionales y no profesionales casi siempre hacían uso como de clichés de la bruja clásica malvada que conocemos y nosotros estábamos buscando otro tipo de personaje. Cuando Paulina apareció, que la encontramos en un grupo de teatro que hacía una obra con Mujeres Desplazadas del Pacífico aquí en Cali, Paulina realmente lo que hizo fue como una interpretación de una mujer, sí, de una bruja, pues, de una comunidad, ¿no?, del Pacífico. Y bueno, cuando hicimos la película y todo eso, Paulina era una mujer desplazada de Bojayá. Y cuando terminamos la película, cuando nos despedimos de Paulina, yo le dije, Paulina, y bueno, pues, tenemos que ver la película juntos. Y ella me dijo, ¿y dónde se puede ver la película? Y yo, no, en cine, Paulina, la primera vez que la vamos a ver es en cine. Y ella me dijo, yo nunca he ido a cine. Y entonces, la primera vez que Paulina fue a cine fue a ver una película en la que ella actuaba, ¿no? Eso a mí me pareció maravilloso. Y yo creo que todas las anécdotas de que puede haber en Perro Come Perro, esa es la más bonita, creo. Luego después, como estrenada la película, ella me dijo, mire que han ido a mi casa a buscarme, es que para que haga trabajos. Oye, no, pues Paulina, hágalo. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy bruja. Ella tenía muy claro que era lo que estaba haciendo. Pero son como detalles, ¿no? Porque ella, claro, se fumaba al revés y ella me decía que fumaba al revés era porque en el Chocó, cuando lavaban ropa, pues en los ríos, eso lo hacían para que no se apagara el cigarrillo y sobre todo para que el humo no se le fuera a la cara.
Y es que, como lo mencionamos al inicio, la brujería hace parte de la tradición de nuestro país y se experimenta en su día a día en todos los rincones del territorio. Y esto es muy evidente en las esferas criminales especialmente.
E incluso la cultura caleña en que se desarrolla esta película tiene grandes influencias por vía del folclore del Pacífico y la música que llega de Cuba, de la santería y del culto a los orishas de la religión yoruba, que tienen sus raíces en la tradición africana.
La música, los festivales y el folclore son las formas en que se manifiesta el sincretismo religioso en nuestra cultura, pues muchas de las fiestas y rituales dedicadas a las deidades originarias de nuestros pueblos pasaron a la tradición católica bajo el nombre de santos cristianos, como por ejemplo la fiesta de San Pacho en el Chocó o canciones como Yo soy Babalú de Richie Ray y Bobby Cruz, que asocia a San Lázaro con la deidad yoruba de Babalú Ayé.
Yo soy Babalú, camino a Arará, y con mi trabajo la tierra...
Y estos no son los únicos ejemplos. Artistas que hacen parte del repertorio musical del pueblo caleño como Héctor Lavoe o Celina y Reutilio componen canciones dedicadas a deidades africanas como Chango y Osum, asociadas a santos como Santa Bárbara y San Juan Bautista, respectivamente.
Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, y con emoción se inspiran de tu imagen bonita.
¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!
Y sus canciones se convierten en cantos rituales que piden la protección de estas deidades.
¡Anda, prenda de tu voluntad!
No solo en Cali se evidencia este fenómeno. Todas las fiestas populares de nuestro país son el resultado de este sincretismo religioso. Por ejemplo, el San Pedro en el Tolima Grande, el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño, el Carnaval del Diablo en Río Sucio. Todos estos están asociados a fiestas de protección, de fertilidad y los ciclos de cultivo de nuestros pueblos originarios, que tras la colonia fueron asociadas a festividades religiosas cristianas.
Sí, y llevado más al underground y al mundo de la criminalidad, vemos fenómenos como el de la Virgen de los Sicarios, que es una virgen famosa en Medellín, a la cual los criminales van a rezarle para pedirle que les vaya bien en sus crímenes.
Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas de esta suerte consagradas den en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén.
Y no solo pasa en Medellín. Los lunes, en el cementerio central, aquí en Bogotá, se ha ritualizado pedirle favores a muertos ilustres que descansan allí. Por ejemplo, Luis Carlos Galán, Leo Cobb. De hecho, Leo tiene oración propia. O las hermanas Bodmer, a las cuales les piden favores a cambio de oraciones y de dulces.
A las gemelitas yo les llevo dulces. Sí, a veces pulseras, en diciembre les traigo regalitos, jugueticos. Son mis niñas, mis angelitos. Yo les traigo dulces porque me cumplen.
Increíble, y dentro de los más visitados por aquellos que quieren protección y prosperidad a la hora de cometer crímenes, está la tumba del astrónomo Julio Garavito Armero, que por aparecer en el billete de 20 mil pesos, no solo es visitado por criminales, sino también por trabajadoras sexuales y por miembros de la comunidad LGBTI, que le piden prosperidad y protección a cambio de flores azules.
Algo que le tengo a Garavito de fe es porque es el símbolo del billete 20, y aparte de eso es porque le trae mucha liga a uno. Yo soy de las que yo trabajo, ejerzo la prostitución en la calle, y estoy arriesgada a muchas cosas, entonces siempre le pido a Garavito que me mande rápido el pago. Como uno dice, el pago es rápido, o sea, como que llegue el cliente regio con harta plata, con harto billete 20, y muchas veces llega el borracho y uno lo actúa y le saca ese rollote de billetes de 20, pero de billete 20 que ustedes quedan aterrados, y ya, y uno deja el borracho y se va con su billete 20. Entonces es algo, una fe que yo le tengo a Garavito, y siempre vengo y le adorno la tumba en puras flores azules.
Y encontramos que también se han ritualizado de forma particular otras tumbas, como la del líder sindical asesinado José Raquel Mercado, a quien las mujeres le dedican sus oraciones esperando quedar embarazadas, o a la india Tibisay, a quien le prenden velas rosadas para atraer y atar a los hombres.
Hay mucha gente que ha caído en la lucha. Este cementerio está lleno de mártires, de sindicalistas, de líderes como el negro José Raquel Mercado. Sí sabe.
José Mercado las enamoró a las mujeres. José Mercado las enamoró a las mujeres. No, ella se siente cuando las agarra y llega y todo.
Yo tengo amigas gatinas que son putas que vienen acá a hacerle la todavía a José Mercado.
¿A quién más? Yo a la niña Tibisay también, por favor, ella la trae a los hombres divinos. Es una niña encantadora.
Ella le prende una velita rosa.
Ajá, ella le prende vela rosa.
¿Y en la casa?
Cada una son su altar, y cada noche que uno sale uno le prende la vela a las ánimas, toda la niña Tibisay.
De hecho, las criptas donde se encuentran muertos desconocidos y algunos colegas caídos en el oficio son los más visitados por criminales en busca de favores y protección.
Es tremendo, realmente. La creencia en las almas benditas ya está muy arraigada en todo el país, y muchos creerían que esta creencia es de origen cristiano. Pero la verdad es que hay evidencias de que el ritual de pedirle favores a las almas existía ya siglos antes del cristianismo.
Uno de los primeros rituales de los que tenemos evidencia son las lemurias romanas, que son rituales que dieron origen a la fiesta de Halloween y al Día de los Muertos en México, entre otras.
Así es, las fiestas lemurias, en las que durante 3 días del tercer mes del año, el 9, el 11 y el 13 de marzo, todos días impares porque para los romanos los días pares eran de mal augurio, se celebraba un ritual dedicado a los lemurs, que eran espíritus que protegían a la familia y que con el tiempo pasó a ser la celebración cristiana de todos los santos. Inicialmente se celebraba el 13 de marzo, pero posteriormente pasó a celebrarse el 1 de noviembre.
De hecho, en Perro Come Perro vemos que la brujería que recae sobre el negro Benítez es el resultado de su vinculación con el alma de un hombre a quien él asesinó. Y en una de las escenas vemos la presencia de varias almas que lo rodean.
Y es que el uso de cadáveres y restos mortales vinculados a la brujería es más común de lo que se pensaría. En un artículo, por ejemplo, que encontramos investigando para este capítulo, un profanador de tumbas cuenta que puede profanar hasta 100 cadáveres en una noche. Esto con el fin de vender los cuerpos para prácticas académicas y prácticas de brujería.
Increíble, pero es tanta la evidencia que es muy difícil no creer en la brujería y en el poder de los muertos. Incluso en el conflicto armado hay testimonios del uso de brujería para desde poder ser inmune al fuego enemigo hasta para atormentar campamentos enteros con toda la presencia de las almas.
Wow, la verdad es que todo esto es escalofriante. Pero ahora que recuerdo, tú nos contaste al inicio de este capítulo que habías tenido una experiencia cercana a la brujería y que por eso te era difícil no creer en brujas, Andrés. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, te cuento a ti, Angélica, y por supuesto a quienes nos escuchan. Como saben, Colombia es un país de contrastes, con una magia increíble. Pero así como existe el bien, la maldad también tiene su encanto. Hace más o menos 14 años, cuando tenía unos síntomas particulares que apuntaban a algo malo, sufría de un fuerte insomnio, una depresión fuerte, pocas ganas de comer, pero sobre todo un fuerte dolor abdominal, muy constante, una presión punzante. Las noches para mí eran eternas y los días oscuros. Mis padres en aquella época pertenecían a una línea de la Iglesia Católica, el catecumenado, por lo cual conocía a muchos sacerdotes y estaban inmersos en actividades de la Iglesia Católica. Un día, el sacerdote líder nos vio de lejos con mamá. Él se acerca, la saluda, pero a mí me mira fijamente. No me dice nada. Le susurra algo a mamá. En ese momento sentí angustia. No sé por qué. Mamá me mira con preocupación y el sacerdote pone su mano derecha sobre mi cabeza. Inmediatamente caigo al piso. Pierdo conocimiento. Y es donde mi historia pasa del suspenso al terror.
Perdiste el conocimiento, no puede ser. ¿Quién era esta persona, Andrés?
Pues la persona que había puesto sus manos en mi cabeza era el encargado de hacer las misas de sanación y algunos exorcismos en la iglesia. Una persona con mucho poder, decían los amigos de mis papás. Recuerdo que mis papás oraban por mí en la habitación. Ponían vasos de agua debajo de la cama y limones partidos en cruz sobre un plato. Yo me sentía en una película de miedo a la cual, pues, nunca imaginé ser protagonista. Siempre me he mantenido al margen de cualquier religión o creencia. Un poco parco en ese tema y he sido muy, muy racional. Sin embargo, ellos me decían que yo había sido hechizado y que necesitaba ayuda. ¿Puedes creerlo?
No, pues, impresionante. Un hechizo. ¿Qué más pasó? Cuéntanos.
Pues mi mamá y mi hermana lideraron el proceso. Yo la verdad me sentía perdido y aún me reía de lo que pasaba. Para mí era ver una comedia negra donde me reía de mi propia desgracia y no me cabía en la cabeza todo el artilugio de cosas que se estaban presentando. Pues ahí ya me encontraba en Fontibón, frente a una casa con una estrella de David encima de la puerta. El sacerdote inicial nos dijo que no podía hacerlo, que debíamos pedir ayuda a otro sacerdote que nos recibiría en aquella casa.
¿Que no podía hacer qué? ¿Tú qué pensabas en ese momento?
No, pues tenía mucho miedo de hilar cosas, pero sabía que algo malo podía pasar. Y en compañía de mi mamá y mi hermana entramos a la casa, subimos las escaleras, Las paredes eran blancas con imágenes de ángeles. Y cada escalón que subía pensaba que era ridículo estar en un lugar así y quería irme. Al final había una sala de espera. Fue en ese momento donde les dije, nos vamos. Pero en ese instante sale una persona con sotana y dos ayudantes más. Saluda y luego se pone frente a mí. Nuevamente siento las manos de alguien en mi cabeza y siento que todo es borroso y caigo.
Caes otra vez. Qué locura, o sea, algo definitivamente extraño te estaba ocurriendo.
Sí, que pase con un sacerdote y caiga al piso pudo ser fruto de un bajón de azúcar. Pero dos, eso ya es otro nivel. En ese momento corroboré que sí había algo raro. Ellos me pedían mucha disposición para poderme sanar. Pues entramos a otra habitación oscura, llena de velas blancas encendidas. Imágenes de la Virgen, del Divino Niño, santos y ángeles por todo lado. En el centro, un altar con agua. Les pregunté por qué es tan oscuro. Ellos me respondieron, porque el mal tenemos que buscarlo donde se siente mejor y traerlo a la luz. En ese momento, mi hermana era la única autorizada para ver desde una ventana. Recuerdo lo que pasaba. Y en la habitación solo podía verse a través de una pequeña ventana. Uno de ellos saca la jarra de agua del altar y la pone frente a mí. Echa sal, la revuelve y me da la instrucción de beberla hasta el final. El sacerdote está orando de rodillas con una cruz blanca frente a una estatua, recuerdo, de José Gregorio Hernández. Me sentí como en una escena de Nosferatu. Muchas sombras, un contraste, una tensión fuerte. Bueno, el sacerdote pone la cruz sobre mi estómago y de un momento a otro se levanta y transforma su voz a una voz grave, que no era la que había escuchado inicialmente. Reza fuerte, cada vez más fuerte. En ese momento volteo a ver a mi hermana como diciéndole con la mirada, ¿qué hacen? Pues ella no dice nada, pero hace gestos de sorpresa. Yo sigo tomando agua, eran como 2 litros de agua bendita que debía tomar con sal. En un momento, siento una presión fuerte en el abdomen. Tenía ganas de vomitar. Me levanté. Ellos me llevaron a un baño, sin mentirles, como la escena del exorcista cuando vomita. Tal cual me pasó. Luego, ellos me señalan lo que había vomitado. En el piso se encontraba una culebra negra de 10 centímetros. Al parecer, había salido de mí.
¿Una culebra negra? ¿Cómo puede salir una culebra de uno? Andrés, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó después? Dios mío.
Todo es muy, muy confuso. Imagínate, mi hermana entró corriendo donde yo estaba. Vio lo que había en el piso. Dios mío, Andrés, ¿qué es esto? Fue lo único que me dijo. Me tomó de la mano y los encargados prendieron fuego sobre lo que supuestamente había vomitado. Yo estaba muy confundido y sorprendido. ¿Cómo es que esto puede ser cierto? Y el sacerdote nos dijo, ya hemos eliminado el primer obstáculo.
¿El primer obstáculo? O sea, después de una culebra, después de todo lo que nos has narrado, y apenas era el primer obstáculo, ¿qué seguía?
Sí, imagínate. El sacerdote nos dijo, debemos desenterrar el maleficio que está en un cementerio al norte de la ciudad.
¿Un maleficio en un cementerio? No, pues esto ya parece una película de terror.
Tal cual. Preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Quién hizo el hechizo? ¿Esto que pasó adentro fue real o me drogaron? ¿Qué puede haber en un cementerio que me esté atando al maleficio? ¿Tenemos que desenterrar a alguien? No sé, muchas preguntas entre mi mamá y mi hermana nos hacíamos en la sala de espera. Cuando nos dijeron que el cementerio tendría un costo adicional, que si lo queríamos hacer, estábamos en todo el derecho de decir que no, en ese momento dijimos, no, esto es una estafa. El tal cura no a Estancura.
¿Y qué hicieron? Yo también pensaría lo mismo.
Pues el desentierro no lo podía hacer el sacerdote, lo debía hacer uno de los hombres que lo acompañaban. Mi mamá siempre repetía, esto puede ser real, no sabemos, como ya lo vimos, pues terminemos y démosle un final. Así que reunimos lo poco que llevábamos en los bolsillos, no recuerdo, creo que eran 100,000 pesos en esa época. Nos dirigimos en un campero hacia el norte de la ciudad, al cementerio. Casualmente entramos de una manera muy jocosa, cruzando alambres por detrás del cementerio, pues el personaje que nos acompañaba advirtió que estaba prohibido enterrar o desenterrar cosas en el cementerio y que tal vez los vigilantes podían alertar y dañar todo. Por eso entramos en la onda de ocultarnos y pasar como si nada entre tumbas, aún sabiendo que íbamos a desenterrar algo o a alguien, no sabíamos.
O sea que si ya hay una norma es porque es recurrente que pasen estas cosas. Pasar encima de tumbas, no entrar por la entrada principal, valga la redundancia. ¿Qué pasó en ese momento en el cementerio? ¿Qué hicieron?
Luego de dar vueltas y vueltas nos acercamos a una tumba. Este señor decía que José Gregorio les había revelado la ubicación. Muy poco convincente para mí, pero bueno, ya habíamos pagado y tocaba arriesgarnos. Pidió que mamá y mi hermana, por respeto al muerto, se mantuvieran alejados 10 metros. Les recalcaba 10 metros. Frente a la tumba, el señor hizo una oración que me hizo repetir, la cual no recuerdo. La tumba era de esas en tierra, con una lápida encima. Me pidió que pasara las manos abiertas sobre cada rincón de la tumba, sin tocarla. Lo hice, y de un momento a otro, mis manos comenzaron a temblar en una zona de la tumba.
A temblar así, de un momento a otro, en una zona sin que nadie te estuviera moviendo, te estuviera tocando.
Sí, literalmente yo me cercioraba y mis manos temblaban solo en esa zona. Las posaba sobre otros costados y no, era como un detector en ese momento. No sentí miedo, sentí pánico, pues estaba temblando en una tumba y ahí adentro había algo que debíamos sacar. El señor que me acompañó, el cual no recuerdo su nombre, me dijo, ya es suficiente. Bajé las manos y avisen si alguien viene. Pues sacó de su maleta una pequeña pala metálica, muy pequeña, y empezó a cavar por un costado de la lápida. Yo me imaginé que acabaríamos en la noche con esa palita de niño. Pero bueno, sacó algo debajo de la lápida que estaba envuelto en una bolsa transparente.
Wow, en ese mismo lugar donde te temblaron las manos. ¿Y qué era? ¿Qué sacaron?
Pues mira que mientras destapaba la bolsa llamó a mamá y a mi hermana para que vieran. Había una tela vieja y desgastada que protegía varios objetos. La desenvuelve, se notaba que hace mucho tiempo estaba enterrada. Dentro había una piel seca de serpiente, un tabaco, recuerdo también un muñeco de plástico blanco con los ojos al revés, un cofre y dentro de él más hojas de tabaco. Pero algo para sorpresa de todos, en el fondo había una foto mía, cuando yo tenía 14 años. Una foto que no cualquiera podía obtener y enterrar de un momento a otro en una tumba.
Una foto antigua tuya. No, Andrés, qué historia de terror, miedosa. Y después de que pasó todo esto, ¿te mejoraste de lo que te estaba pasando? ¿Hubo algo más? ¿Qué pasó?
No, extrañamente los síntomas desaparecieron, todo volvió a su normalidad. Solo tuvimos que deshacernos de lo que habían encontrado sobre agua corriendo, botarlo. Pero antes quemamos eso, las cenizas las botamos en agua corriendo. Y ya fue un episodio definitivamente que marcó mi vida, donde el terror se apoderó de mí por un tiempo. Entonces Colombia, como tiene su magia, también tiene el encanto precisamente de esta parte oscura, esta parte lúgubre que es asociada con esa parte.
Tremenda esa historia, Andrés. Después de haber vivido una experiencia como esa, o después de escucharla nada más, es imposible no creer en brujas y no temerle a los efectos de la brujería, definitivamente.
Sí, fue como exorcizar esta historia, pero bueno, así es, y siendo fieles con nuestros oyentes, queremos finalizar el capítulo de hoy contándoles el origen del concepto bruja, pues antes del siglo XIII no existía, y su origen está vinculado a una historia de represión y dominación a través del miedo.
Así es, Andrés. El origen del concepto bruja surge justo a mediados de la Alta Edad Media, junto a la aparición de las primeras universidades y específicamente de las primeras facultades de medicina. Inicialmente se le tildó de bruja a las mujeres que ejercían la medicina tradicional, sin haber pasado por una facultad de medicina, pues en aquel entonces las mujeres no podían estudiar.
El origen etimológico de la palabra bruja, proveniente de la raíz protocelta, bruix, que significa magia, y del brixta, que quiere decir hechicero. En la antigüedad se le consideraba como hechiceros a todos aquellos que usaban las plantas con fines curativos o con la finalidad de causar daño.
Y es que si consideramos la evolución del arquetipo, la bruja antes de ser bruja fue diosa y se encontraba presente en todas las mitologías desde hace aproximadamente 5.000 años.
Y sus representantes más conocidas son Inanna, Ishtar, Tiamat, Astarte, Aditi, Cibeles, Isis y Hathor. Todas deidades con el poder de la curación y el conocimiento acerca del poder de las plantas.
Y los rituales dedicados a estas, en un principio, se realizaban con la sangre menstrual, simbolizando el ciclo de la vida. Pero con su evolución en culturas patriarcales, se reemplazó con sangre de animales muertos, transformando así un ritual de vida en un ritual de muerte.
Y junto a la aparición del monoteísmo, desaparecerá la figura de las diosas mujeres y con el cristianismo, estas tomarán una connotación de malas mujeres o brujas, que en su origen latino viene del término maleficae y, en singular, maléfica.
Y entre los siglos XIII y XV, la iglesia realizó la famosa cacería de brujas, que no solo fue una persecución a las mujeres que practicaban la medicina tradicional, sino que también fue excusa para perseguir a todos los opositores de la iglesia.
Como por ejemplo el conocido caso de la condena de Nicolás Copérnico, quien sería ejecutado por la Inquisición romana por herejía al plantear que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés como lo creía la iglesia.
Y es increíble, pero hasta nuestros días se siguen haciendo cacerías de brujas. En algunos países de África y de Centroamérica se reportan más de 100 ejecuciones al año por el cargo de brujería en países donde esta práctica está penalizada.
En serio, es increíble y también hay cacerías de brujas en un sentido menos literal. Pues como nos lo explica el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, en la sociedad contemporánea, los temores y los miedos son como las brujas, capaces de desmaterializarse y tomar cualquier forma. De ahí su concepto de miedo líquido.
Así es, y más aún en tiempo de pandemia, el miedo puede tomar la forma de un virus global, de inflación, de escasez, y en un contexto más local puede ser la guerrilla, los paramilitares, los inmigrantes, los indígenas, los negros.
A propósito, está el de Traqueto que contrató a un negro y hueputa así como este, sí, un negro aquí tranas. Un negro como de 2 metros y 30 centímetros. Y le dice, ve, yo te necesito para que le hagas más lades a todo el que yo te traiga aquí. Y entonces el negro así con la trompa le dice, listo, patón, lo que usted me diga. Y el Traqueto se fue y le trajo un pelado como de 20 años. Y le dice, ve, a este le das por el culo hasta que te canses, para que no sea hijo de puta. Listo, patón, métamelo en el cuarto, que ahorita yo voy y le doy por el culo. Y el Traqueto se fue y como a los 10 minutos viene con otro. Y dice, a este le sacan los ojos y le cortan la lengua por hijo de puta. Y entonces el negro así con la misma trompa. Y le dice, listo, patón, métamelo en el cuarto, que ahorita yo voy y lo coge el pelado, le doy por el culo. Y después a este le saco los ojos y le corto la lengua. Y el Traqueto se fue y a los otros 10 minutos le trae otro que para que le corte las manos y le arranque las huevas. Y cada 10 minutos le iba trayendo otro paciente y lo iba metiendo al mismo cuarto. Y entonces el pelado de 20 años, el primero, se fue como asustando y le dice, oiga, negro, acuérdese que a mí nada más me tiene que dar por el culo.
La verdad es que la casa de brujas siempre ha sido un concepto muy utilizado, ¿no? Por los que ejercen el poder para generar miedo y perseguir a sus opositores.
Desafortunadamente así es, pero afortunadamente los tiempos han cambiado. Y personalmente yo sí tengo fe en que gracias al trabajo de todos los que cuentan historias como la de Perro Come Perro y otras que hacen parte de nuestro cine hecho en Colombia, finalmente podremos romper el estereotipo de la bruja, entre muchos otros.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Hecho en Colombia.
Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén,
presentándoles un capítulo más
de las historias detrás de la historia del cine hecho en Colombia. Hasta la próxima.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.